bien, damos las gracias una vez más por estar en medio nuestro. ¿Ya tienes tus apuntes? Vamos a ver si nos conviene un poco de luz. Tiene que ser en la fuerza, ¿no? Tu nombre allá. Ok, vamos entonces a la segunda parte de este tema titulado Raíces, un pecado invisible de consecuencias visibles y trágicas. Hoy veremos la solución. Usted tiene ahí su apunte. Para los que no estuvieron la semana pasada, vamos a hacer un pequeño resumen para que usted pueda introducirse al tema. Dijimos la semana pasada que la amargura es el pecado más fácil de justificar y el más difícil de diagnosticar o detectar. ¿Por qué? Porque es fácil justificarlo delante de los hombres y es fácil también en muchas ocasiones justificarlo ante Dios, como diciendo, ok, yo tengo la razón. La amargura, recuerde que dijimos que la amargura te hace retroceder. Decía el texto de la semana pasada que no hay ninguno de nosotros en su corazón una raíz de amargura, porque eso va a dejar de alcanzar la gracia de Dios, te va a hacer retroceder en tu vida cristiana. En otras palabras, también dijimos que un creyente debe tener su mirada en el Señor Jesús para poder avanzar, de lo contrario, retrocede. La amargura es tremendamente peligrosa, pero muchas veces, en muchas ocasiones, no me doy cuenta que yo tengo ya una raíz de amargura. Y esa raíz comienza a crecer, empieza a desparramarse por todo el corazón, por toda mi vida, y como lo vimos también la semana pasada, puede llegar incluso al punto de la amargura, llevarte al deseo de querer morir. ¿Ya? Estás tan agobiado, tan cansado. Recordamos también el significado de la palabra amargura, su raíz hebrea y griega significa pulsar, tiene la idea de algo pesado y algo fuerte. Significa entonces que la amargura es algo fuerte y pesado que pulsa hasta lo más profundo de nuestro corazón. No nos damos cuenta, a veces es extraño, porque si es algo fuerte que pulsa, muchas veces las personas no se dan cuenta que están con amargura. Pero no se dan cuenta porque es fácil justificarlo. O cuando uno se enoja, ¿no? Es fácil justificar el enojo porque el otro me hizo algo, o porque sufrí un agobio o alguna ofensa de otra persona. También la amargura significa veneno, atravesar, perforar, amargo. Dijimos también entonces que una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno que perfora el alma. Todo eso lo vimos la semana recién pasada, ¿ya? Si la amargura no se trata, entonces se va a ir desarrollando. Y cuando vemos que es solo una raíz, no nos damos cuenta que está totalmente desparramado. Yo recuerdo en mi hogar, cuando recién sembramos trébol, los primeros años era espectacular el jardín. Todos los que iban acá se iban adquiriendo el pasto. Y en verdad era bonito, era como una alfombra de trébol. Pero bastó que le entrara un poquito de maleza para que hoy el jardín esté convertido en pura maleza. Queda un poco de trébol. Porque si sacaba la maleza, iba a quedar sin pasto. Es increíble. Usted puede cerciorarse cuando vaya a los hogares, ¿no? Entonces, si no se saca la amargura, se va a desarrollar, va a quitar el gozo, va a producir malos deseos, malos pensamientos, rencores, acciones malas, no solo hacia uno mismo de querer quitarse la vida, sino acciones malas hacia otras personas. La amargura es trágica. Una vez que la amargura crece, ahoga y contamina todo lo que está a su alrededor. Por eso dice que el escritor de Hebreo, cuidado con contaminarse a otros con la amargura. cada uno de nosotros ha tenido esta experiencia de sentirse enojado, triste, decepcionado. Pues probablemente por ahí puede estar algo de amargura. Recuerdo lo que sucedió con Jonás. Le dijo: Señor, quítame la vida, porque estaba enojado en extremo. La amargura lo llenó a tal extremo que solo quería que Dios le quitara la vida. Dios en su misericordia le hizo una calabacera para el sol, lo cubrió, y después en un día lo que Dios había hecho murió. Entonces se volvió a enojar. Es decir, Jonás no aprendió nada. ¿Ok? Entonces, hermano, esto para recordarles lo que vimos la semana pasada en cuanto a la amargura, y nos quedó una pregunta pendiente que vamos a desarrollar. ¿Cómo quitar las raíces de la amargura en nuestra vida? Si es tan trágica la amargura, entonces no permita que crezcan en usted raíces de amargura, de enojo, de rabia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quitarla? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos guíe y nos ayude para que juntos descubramos lo que también yo descubrí durante este tiempo. Señor y Padre nuestro, una vez más, estamos ante su presencia con mucha gratitud. Gracias por el tiempo de alabanza, de la música que hemos podido entonar. Gracias por quienes hoy se animaron, porque no es una casualidad que cada uno de ellos esté. Es porque usted lo ha determinado también. Y estamos agradecidos porque eso significa que usted tiene algo para nosotros. Y oramos para que su voz, para que su palabra haga nuestras vidas a cada uno, para poder de esa forma también, Señor, transformar nuestras vidas y quitar si es necesario algo que tenemos o agregar algo que nosotros no sabíamos. Ayúdenos, Señor, a poder descubrir a través de este sermón lo que usted tiene preparado para nosotros. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén. Muy bien. ¿Cómo quitar las raíces de amargura en nuestra vida? Bueno, vamos a ver una de las razones. Yo dije la semana pasada que es la principal razón por la cual crecen las raíces de amargura. En primer lugar, debemos perdonar al ofensor. Las raíces de amargura crecen por la falta de perdón. Puede agregar la falta de confesión, puede agregar otras cosas, pero la base fundamental de las raíces de amargura es la falta de perdón. A lo mejor usted dirá: pero pastor, yo perdono, ¿verdad que yo perdono cuando me hacen alguna ofensa? Quizás puede ser que tenga la razón, pero hoy vamos a descubrir, en primer lugar, que tenemos que perdonar al ofensor. Pero también tenemos que saber, para perdonar al ofensor, tenemos que saber qué es el perdón. ¿Ok? ¿Qué es el perdón? Perdón viene de la palabra griega que significa despedir o apartar. Es clave la definición. Hermano, ¿usted ha perdonado a alguien que le ha ofendido? Ahora yo le pregunto a usted. ¿Usted apartó? ¿Usted decidió despedir o apartar? Usted dirá: pero pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, vamos a descubrir algo interesante. Este es el significado fundamental del perdón en las Escrituras. Apartar. ¿Cómo yo aplico el perdón y cómo yo perdono bíblicamente a alguien que me ofende? Si la definición de perdón es apartar. Comúnmente nosotros tenemos la idea en nuestra mente de que perdón es olvidar, ¿verdad? ¿Sí? Pero seamos sinceros. ¿Olvidamos? No. Porque tendríamos que resetearnos el disco duro para borrar la memoria de aquel suceso, y en ese instante podríamos: no me acuerdo. Pero no sucede en la realidad. Nos sacamos trozos de nuestra mente y los borramos y los sacamos. Por eso que el perdón tiene que ver con apartar. La base fundamental del perdón, hermanos, es Cristo Jesús. La base para todo perdón, tanto divino como humano, es Cristo. Él es la base. Todo perdón radica en la persona de Jesucristo. Mire lo que dice la Escritura, puede anotar este texto ahí en su apunte. Isaías 44, 22. dice la palabra de Dios. Todo perdón entonces tiene como base el sacrificio de Cristo. Él murió por nuestro pecado. Miren lo que dice Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo te perdoné. Toda la base del perdón está en la persona de Jesucristo. Cuando a nosotros nos sucede algo con alguien, ¿qué sucede? ¿Perdonamos? Usted podrá decir, en verdad yo perdono, pero no olvido. No, en verdad yo olvidé ya el suceso. Pero al transcurrir el tiempo, puede ser un mes, dos meses, un año o años, el suceso vuelve a venir a la memoria y a recordarlo. Entonces, recuerde la definición de la palabra, la raíz de la palabra significa que perdonar es apartar. Vamos bien, vamos avanzando. Isaías 43:25, anótelo también. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo dio una definición y dijo en Mateo 26:28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Se da cuenta, hermanos, que la base del perdón, toda la base del perdón está en la persona de Jesucristo. Debo perdonar como Cristo perdonó. ¿No perdonó el Señor a nosotros? ¿Mucho o poco? Yo creo que mucho, porque estábamos sin fe y sin esperanza, pero Él nos dio fe y nos dio esperanza. Perdonó todas nuestras rebeliones. Entonces significa que si la base del perdón está en Jesucristo, yo tengo que aprender que perdón es apartar. Lo que Dios hizo con nuestros pecados fue quitarlos de nosotros. Fíjense en esto. Dios quitó de nosotros el pecado y lo puso en la persona de Cristo. Entonces Dios me perdonó a mí, no porque yo mereciera el perdón. Me perdonó porque el pecado, la ofensa, tiene que ser castigada. Ah, qué interesante. Eso significa que cuando alguien me ofende, esa ofensa debe ser castigada para que exista un verdadero perdón. El castigo y la justicia se cumplieron en la persona de Jesús. Fíjese que Dios me mira a mí ahora, ya no como un pecador, sino como un hijo. Pero aquí viene lo increíble. Mi pecado, mi ofensa debe ser castigada. Porque si mi ofensa y mi pecado no es castigado, entonces Dios sería injusto. Ahora alguien podría decir, pero pastor, ¿y Dios no es injusto al perdonarme a mí? Cuando Dios toma mi pecado y lo coloca en Cristo, la ofensa es castigada y yo quedo sin culpa. Es decir, quedo como un inocente. Entonces ya Dios no me mira a mí, sino que miró a Cristo en la cruz y mi pecado fue puesto en Cristo. Y Dios me mira ahora como su hijo. Es sorprendente. Debemos notar que Dios cumple su justicia una sola vez, por todas. Lo que Dios hizo fue crucificar en Cristo mi pecado una sola vez. Es decir, Él perdonó todas mis rebeliones en Cristo. Hermano, Dios no comete ningún acto de injusticia al perdonarlo, porque aquí está el secreto. ¿Qué dijimos al principio que era perdón? Apartar, separar. Fíjese. Dios separó el pecado del pecador. ¿Lo ve? Si logra usted entender esto, hermano, usted va a tener un cambio en su vida. Lo que Dios hizo fue separar. Él nos perdonó porque separó mi pecado de mi persona. Mire, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al homosexual, ¿sí? Pero ¿qué aborrece? Su pecado de homosexualidad. Lo que Dios hizo fue separarnos, separó mi pecado, amó a Pedro, aborrece el pecado de Pedro, lo separó, separó a Pedro y tomó el pecado de Pedro y lo colocó en la cruz. ¿Se fijó? Ahora, cuando nosotros perdonamos, no hacemos esa separación. Un día, Dios tampoco la va a hacer. Porque el hombre que no se arrepiente y no busca el perdón de Dios a través de Cristo, Dios va a tener que juzgar el pecado y el pecador. ¿Cuándo va a suceder eso? En el infierno. Dios va a tener que juzgar al pecador y su pecado por no haberse arrepentido. Entonces, cuando nosotros en nuestras relaciones de hermanos, en nuestras relaciones familiares, de la familia, cuando alguien nos ofende, en la relación de matrimonio, cuando hay discusión y nos enojamos, no separamos al esposo del pecado. ¿Lo ves? No sé si me va siguiendo. Espero que sí. Porque si me va siguiendo, entonces lo van a comprender. Cuando hay un problema entre hermanos, yo no separo el pecado del hermano, lo junto. ¿Y qué hago? Ah, mira lo que me dice. Claro, eso hacemos. Juntamos al hombre y su pecado. Cuando un matrimonio discute, o cuando hay una infidelidad, por ejemplo, nosotros tomamos al pecador, a la pecadora, con su pecado. ¿Qué sucede? Yo no me perdono. Pero lo que Dios hace es separar. Para que exista un verdadero perdón, tienen que haber tres elementos. Si no, no se puede. La ofensa, el ofensor y el perdón. Tiene que haber el juicio, es decir, tiene que ser juzgado el pecado, la ofensa, el ofensor y el castigo del pecado. Nosotros no lo hacemos. Por eso que los seres humanos les cuesta tanto perdonar, porque juntan las dos cosas. Una cosa es el pecado que cometió y otra cosa es la persona. Nosotros hacemos trizas a la persona y el pecado que cometió. No, si me mentiste. Una cosa es la persona y la otra es el pecado, que es la mentira. ¿Por qué nosotros no aprendemos a separar?
Porque olvidamos algo, y lo vamos a ver en unos segundos más.
Puesto que al separar el pecado de nosotros, para tener toda libertad para castigar el pecado, eso es lo que Dios hace. Separa el pecado de nosotros y de toda libertad, toma nuestro pecado y lo coloca a donde, en Cristo Jesús.
Y nos amó de tal manera que que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree, no se pierda, tenga vida eterna. Increíble.
Entonces, la próxima vez que decidamos perdonar a alguien, tenemos que hacer la separación. Porque si no, mezclamos los dos y nunca va a existir un perdón genuino. El daño se hizo. El daño está. Pero ¿cuál es la diferencia? Probablemente no lo voy a olvidar, pero puedo recordar sin dolor. ¿Lo ves? Puedo recordar el suceso, pero no me causa dolor, porque haya sido perdonado. Yo aparté el pecado del pecador. Dios tomará al pecado y el pecador juntos, solo en el infierno, porque el hombre ha decidido no buscar el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Y es por eso que va a suceder. Al haber justicia por el pecado, no hay más delito, no hay más culpa. Ahora, alguien podrá estar diciendo ahí en su asiento: ¿y cuándo queda satisfecha la culpa de la ofensa que se me cometió? ¿Cuándo fue satisfecha la culpa de la ofensa que se me cometió? ¿Cuándo? ¿A dónde hay que mirar? La cruz de Cristo. Toda base de perdón está en el sacrificio de Cristo. Alguien podría decir, pero pastor, eso es fácil decirlo. Pero para que ocurra el perdón se necesitan, como dije recién, tres elementos: el ofendido, el ofensor, y dónde se va a depositar el pecado. O el depositar, que se dice, ¿no? Cristo Jesús. Cuando nosotros fallamos, cometemos pecados cerca a otros, ¿sobre quién lo estamos haciendo? Sobre nuestro prójimo, pero principalmente estamos haciendo frente a Dios. Entonces necesitamos comprender esta gran verdad. Muchas veces pensamos que solo se necesitan dos. Esto es lo que se distingue el perdón divino de lo humano. Pero ambos perdones, tanto divino como humano, tienen su base en Cristo Jesús. Necesitamos comprender esta verdad. El hombre pasa por alto el pecado, pero Dios lo castiga. Dios lo redime y lo olvida en Cristo Jesús, en su Hijo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La vida es tan corta y a veces permanecemos tanto tiempo enojados. Y en verdad no tiene sentido. Dios ya lo perdonó. Número dos. ¿Qué es necesario para perdonar? Bueno, Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, que también lo puede ir anotando los versículos de su texto ahí en su apunte. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, aquí está la clave, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Entonces se le acercó Pedro, en Mateo capítulo 18, versículo 21-22, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Vamos, aún cuando se nos pida a nosotros perdón o no, tenemos que decidir perdonar. Probablemente alguien que nos ofendió nunca se va a acercar a nosotros a pedirnos perdón hoy, disculpa. Pero yo tengo que tomar una decisión. Y el principio de la vida cristiana, el principio de la vida de un hijo de Dios, es perdonar. Necesitamos perdonar. Porque si no perdono, ¿qué va a crecer en mí? Una raíz de amargura. Que no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya recalce depresión. No nos vamos a dar ni cuenta cuando usted agobiara mi alma. No se va a dar ni cuenta cuando ya mi pastilla me soluciona el problema. No me voy a dar ni cuenta cuando yo voy a querer buscar la muerte. Así como el amar es una decisión,
el perdonar también es una decisión. Yo decido perdonar. Y decido porque Dios me dice que si yo no perdono a mi hermano, entonces Dios tampoco me va a perdonar. Qué simple matemática. Si Dios me perdona a mí, entonces ¿por qué yo no he de perdonar? No, es que tienes que hacer mérito. Como si el perdón fuese por mérito. El perdón es como la salvación, es una gracia que tú otorgas a otros. Dios me perdonó por su gracia. Lo dice así Romano, ¿no? Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Si Dios me regaló su perdón, ¿por qué yo tengo que cobrar por el perdón? ¿Ve la diferencia? Si Dios me regaló a mí el perdón, ¿por qué yo tengo que usurpar o hacer ganancias del perdón a otro? Ahora, si él no me pide perdón a mí, o si él o ella no confiesa su ofensa hacia mí, ese es problema de él o ella con Dios, no conmigo. Yo decidí perdonar. ¿Sabe por qué han aumentado los divorcios? ¿Y por qué los matrimonios duran tan poco en la actualidad? Un matrimonio en la actualidad con 5 años viene quedando con la piedra en el pecho, porque el promedio de duración de un matrimonio hoy día está cerca de los 3 años. Con suerte. Los matrimonios modernos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Por algo muy simple. El orgullo. Porque ninguno de los dos decide perdonar a los dos. Y como hoy es tan fácil, entonces me separo el día, hago un minutito de unos 30 días y me vuelvo a casar. Está regalado. No, el perdón es una decisión. Pero surge una pregunta también, hermano. ¿Por qué es necesario perdonar? ¿O qué se necesita para perdonar? Muy simple, se necesita un espíritu perdonador, una decisión de perdonar. No, yo no te voy a perdonar. No, tú lo que dijiste no te voy a perdonar. No, yo no te voy a perdonar. ¿Te imaginas que Dios no te dice eso con nosotros? Oh, Señor, perdona. No, yo no te perdono. Pero mira eso, no te perdono. Pero por el contrario, lo que Dios hizo fue darnos la posibilidad a nosotros de el perdón. No va a salir humo de la predicación. ¿Ya? Se necesita un espíritu perdonador que está compuesto, hermanos, por dos elementos. Lo puede anotar ahí en su apunte. Un espíritu perdonador se compone de dos elementos. En primer lugar, la conciencia propia del perdón que yo he recibido. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que tener la conciencia personal de que yo he sido perdonado. Para tener un espíritu perdonador, yo necesito saber que alguien me perdonó a mí. Cuando las personas no perdonan, ellos no tienen conciencia de que Dios les perdonó. Y Dios nos perdonó. ¿Yo le perdonó a usted? Bueno, por lo menos hay varios amén. Significa que hay conciencia. Para tener un espíritu perdonador, yo debo tener conciencia de que alguien me perdonó a mí. Y ese alguien es Dios. Dios me perdonó a mí, por lo tanto, ¿por qué no he de perdonar? Y en segundo lugar, no solo tengo que tener conciencia de que alguien me perdonó a mí, sino que tengo que tener un deseo de perdonar. Una cosa es saber que Dios me perdonó, y otra cosa es desear perdonar a otro. Necesito tener un deseo para perdonar. Al tener presente lo anterior, uno experimenta, ha experimentado el perdón divino, es necesario la decisión y el deseo de perdonar. Cuando alguien no perdona, uno dice, ¡ay, qué orgulloso! ¡Orgullosa! No va a perdonar. Quizás no tiene la conciencia que Dios le perdonó. Y dos, nunca ha tenido el deseo de perdonar. Pero hermano, el perdón es una decisión. O tú decides perdonar y disfrutar de la gracia de Dios,
o definitivamente tú no quieres perdonar y te va a convertir tu vida en una raíz de amargura. Seguir la paz y la santidad, dice el Señor. Nosotros debemos tener presente que el perdón no es olvidar, pero el perdón permite recordar sin heridas. Si alguien me ofendió, yo puedo mirar atrás y decir, yo no guardo rencor. Yo no siento heridas porque he perdonado. De la manera que Cristo perdonó, hacedlo vosotros también. El que guarda una raíz de amargura en su corazón está pecando directamente contra Dios y no puede tener vida de éxito, no puede disfrutar de una vida abundante y menos va a disfrutar de la gracia del Señor. ¿Okay? Cuando usted no perdona, va a crecer una raíz de amargura y la raíz de amargura destruirá su vida. Vamos al tercer punto. ¿Qué pasa cuando no se perdona? Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué pasa cuando no se perdona? Bueno, en primer lugar, no solo estamos desobedeciendo a Dios, sino que también nosotros vamos a ir destruyendo nuestra vida y nuestra comunión con Dios paulatinamente al no poder perdonar. Hay gente que yo he escuchado que dice, no, pastor, que usted no lo entiende, yo no puedo perdonarla, o yo no puedo perdonarla, es que yo no puedo perdonar lo que él o ella me ha hecho. Y a mí me llama poderosamente la atención porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Entonces, cuando no perdonamos, estamos omitiendo o desobedeciendo el segundo gran mandamiento de Dios. ¿Cuál es el primero? Mire lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo ves? Entonces, si yo no perdono, o yo no quiero perdonar, estoy desobedeciendo el segundo gran mandamiento de Dios, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso que el perdón es una decisión. Yo necesito y debo decidir perdonar. También cuando no perdonamos, estamos solicitando a Dios algo imposible. Cuando nosotros dice que debemos confesar nuestros pecados, nuestras ofensas unos a otros, si yo voy a confesar a Dios mis ofensas, ¿cómo voy a esperar que Dios me perdone cuando yo no quiero perdonar a mi hermano? Entonces, estamos contradiciendo la palabra de Dios. Dios, hermano, desea que practiquemos el carácter que Él está formando en nosotros. Cuando nosotros crecemos en las Escrituras, Dios está formando en nosotros un carácter. Es como cuando los padres están criando a sus niños. ¿Qué están haciendo ellos? Lo están entrenando. Tienen que buscar la mejor fórmula. Cuando van a ejercer disciplina en un mundo que hoy día prácticamente niega la disciplina, usted tiene que ir a la palabra de Dios y ejercer disciplina junto con su esposo. Pero que los niños, los pequeños, nunca vean una división entre usted y su marido. Aunque usted se muerda los dientes por dentro cuando va a ser disciplinado a su hijo o su hija, tiene que ponerse de acuerdo. Necesitamos comprender esta gran verdad. Dios desea que practiquemos el carácter que Él está formando en nosotros. Cuando no perdonamos, lo que está sucediendo en nuestro interior es que estamos diciendo que nosotros somos superiores a Dios. Porque si Dios me perdonó a mí y yo no voy a perdonar, entonces lo que estoy diciendo es que yo soy más que Dios.
Necesitamos comprender que estamos equivocados.
Ahora, ¿por qué las personas no perdonan? ¿Por qué en los hermanos entre ellos tampoco muchas veces no se perdonan? Bueno, principalmente, vamos a ver algunas razones, pero como base podríamos decir, esto es un pecado. Es pecado, no nos deja perdonar.
Pero también las personas no se perdonan por orgullo. Porque uno al otro dice, ¿y por qué me he de humillar yo si él me ofendió?
Entonces yo no perdono.
Orgullo. El orgullo, no hemos hablado del orgullo, pero el orgullo es un arma poderosa. En segundo lugar, ¿por qué la gente no perdona?
Por castigar al ofensor.
¡Ah! Oh, ¡qué tú! Yo no la perdono.
Porque sabe que si no se perdona, él puede causar un sufrimiento en el otro. Entonces,
¿se sufre? No, yo no lo perdono.
En tercer lugar, también la gente no perdona porque espera el mal de los...
Ah, vamos a saber cómo le va.
Que le pase algo. No, ellos ven como que si le pasa algo a la otra persona, es el castigo de Dios.
Muy lejos de la realidad. Dios me manda a mí a perdonar. Hermanos, somos llamados al perdón.
Y en cuarto lugar, porque muchas veces deseamos que el castigo del ofensor sea de acuerdo a mi justicia. Y esperamos que el castigo sea de acuerdo a lo que yo creo.
Y en verdad no estoy buscando el castigo. Nosotros no podemos buscar el castigo.
Nosotros nuestra tarea es perdonar. Dios dijo, mía es la venganza.
Él desea las personas van a dar cuenta de Dios.
Y finalmente la gente no perdona porque se dice a sí misma, el problema no es mío,
es de él. Él no ofendió.
Pero Dios es categórico en su palabra, es decir, que si tú, si hay algo que tu hermano tiene contra ti, anda tú. Pero ¿por qué yo? Porque yo quiero decir, anda tú.
Y frase. Ese es el punto.
Pero ¿saben que en todas las razones que di hay algo particular, un denominador común? Todas estas razones que mencioné significa que hay algo que yo tengo, que viene de un pecado. Porque la persona que no puede perdonar a otro, significa que hay un pecado en ella que no le permite el perdón. Y yo debo preguntar y reconocer ante Dios y decirle qué pecado es el que me impide perdonar a otra persona. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Vamos a terminar con el texto que tiene usted ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Gran texto de conclusión. Dice Colosenses 3, 12 y 13, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestidos. Póngase eso sobre encima. Cuando nos vestimos, nos arropamos, nos colocamos. Una capa, dos capas, tres capas. Pero aquí está diciendo, vístase como escogido de Dios. ¿Cómo? Como santos y amados. ¿De qué manera? ¿Qué ropa me pongo? De entrañable misericordia. Busque la misericordia y colóquela. También de benignidad. Sea bueno. Y de humildad. Bueno, ahí cuesta un poco, ¿no? De humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vístase de esta forma. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, el otorgar el perdón a otro tiene que ser motivado por Dios. Si es motivado por la carne y por el deseo humano, no tiene ningún valor. Si yo quiero y yo decido perdonar a otro, mi principal y más grande motivación debe ser Dios mismo. Al reconocer que Dios me perdonó a mí. Y como yo estoy tan agradecido, yo también puedo compartir el perdón para otra persona. También tengo que asumir que aquel que pide perdón tiene que estar consciente de que Dios primero me perdonó a mí y que Dios me manda a amar a mi hermano y que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Es la única manera que yo pueda disfrutar de la vida abundante, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Hermano,
quiero hacer un paréntesis. Esto no quiere decir que, que nosotros nos convirtamos en un ser puro. ¿Entienden aquello? No, no quiere decir que yo sea un ser puro y que vive entonces ahí como... No, no, no. Salvos, mansos, pero no... ¿Qué hizo Cristo Jesús frente a los fariseos? Denunció su pecado. Pero los fariseos nunca buscaron el perdón de Cristo. Él solo lo denunció. Tenemos que tener claro también que no nos vamos a llevar bien con todo el mundo. En cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura, llevar bien con todo el mundo. Pero muchas veces no depende de nosotros. Como alguien dijo por ahí, no puedo ser moneda de oro para ganar todo el mundo. Pero si depende de mí, estar en paz con todos.
Entonces, eso es importante destacar. Pero si quiere decir que cuando tengamos una queja, lo que sí quiere decir es que cuando tengamos una queja, seamos capaces de ir a la persona y decir, hermano, tengo esto contra ti.
¿Se da cuenta? ¿Qué es diferente?
Y no guardarla y que crezca una vez la amargura hasta cuando ya la cosa ya no la va más.
Y se toma el camino corto. Ah, no voy más.
No.
No. Es cierto que no nos vamos, no podemos estar, no podemos que todo el mundo nos caiga bien. Pero dice soportando uno a otro y perdonando unos a otros como Cristo perdonó. ¿De acuerdo?
Muy bien. Tenemos que ser conscientes que siempre va a haber personas con quienes no podremos resolver problemas y llevarlos bien. Y el pensamiento de Pablo aquí es que Cristo nos ha perdonado tanto a nosotros que no nos hará daño a nosotros perdonar a otros. Eso es lo que está diciendo ahí. Tenemos que perdonar a otros hermanos de la misma manera que Cristo perdonó. Así dice el versículo 13 que tienen ustedes en la conclusión. Soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿De acuerdo?
Amén.
Vale. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, a que cada día podamos aprender más. Pero recuerde, perdonar es una decisión. Yo debo decidir, tengo que desear perdonar. De lo contrario, está sembrando la semilla de la amargura. Vamos a ver. Una vez más, Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias porque nos ha permitido también disfrutar de su palabra. Gracias por la linda oportunidad de volver a ver el rostro de mis hermanos y gracias porque han podido llegar hasta su casa de oración. Y pedimos también, Señor, que guarde el resto del día que queda, el resto de la tarde, y que esta semana que vamos a enfrentar también cada uno de nosotros pueda aplicar su palabra a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por su fidelidad y por su gran amor y misericordia día a día con nosotros. Espero, Señor, que ninguno de nosotros, dentro de los que estamos aquí, haya alguna raíz de amargura, y si la hay, que ustedes puedan dar la fuerza para quitar esa raíz, otorgando el perdón a quien se ha ofendido. Gracias, Señor, por su amor y pedimos que guarde el resto de la reunión que quiera. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén.